Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5, hora menos en Canarias, y es en la noche de COPE, y es una buenísima hora para hacer tuiteratura con Teresa Di Lamargo.
Cerró fuertemente los ojos para hacer desaparecer sus miedos y descubrió que tenía pánico a la oscuridad.
Han dicho por activa y por pasiva muchos parisinos que han pasado aquí en la noche de COPE, nos han dicho que no tenían miedo, que tenían que seguir adelante, pero claro, es una frase que se repite mucho también por autoconvicción. Tenemos que seguir adelante, no debemos tener miedo, una frase que define el sentimiento actual que pueden tener pues unas personas que acaban de sufrir un atentado tan gordo como este.
Y ahora mismo, bueno, pues lo que nos encontramos por la calle, y además en el momento que vas pues en algún transporte público, son miradas de casi persecución, ¿no? En busca de algo que no se sabe si existe o si puede provocar pues más miedo todavía. Macu Gortázar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, esto de vivir con miedo.
Esto de vivir con miedo, sí, lógicamente ahora los tiempos que estamos viviendo ahora, ¿no? Desde de la semana pasada, las cosas no están siendo fáciles, ¿no? Sí que es cierto que la reacción de miedo cuando vivimos una tragedia tan terrible como esta, es evidente que es algo lógico, ¿no? Es algo que esperamos tener y que no es malo tener, sino todo lo contrario, es una actitud de supervivencia, ¿no? Sí que también es cierto, ¿no?, que esta actitud mantenernos enteros, hay que continuar hacia adelante, no podemos agarrarnos al miedo. En este sentido, los terroristas no van a vencernos. Es una actitud, es real, pero más que nada porque el ser humano, precisamente por esa supervivencia, lo que tiende es, de alguna manera, el autoconvencimiento, como tú bien decías, ¿no, Bárbara? De alguna manera, pues sí que buscamos el tema de decirnos muchas veces, sobre todo en actitud positiva, que las cosas pasarán o que no pasarán, porque sí que es cierto que la actitud nuestra cambia en el momento en el que nosotros ponemos en alto una idea que puede ser más positiva, más negativa, cuando la decimos en alto y además la decimos de forma convencidos, además de cara al exterior, a otra gente, con el ánimo precisamente de exponer una idea, de exponer un argumento, pues de alguna manera también nosotros nos lo creemos y los demás, cuanto más suena, también se lo creen, ¿no? Entonces, bueno, el vivir con miedo es una realidad, lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que ahora pues vamos en el metro, vamos en el autobús, nos situamos en lugares bastante concurridos de Madrid, incluso pues en Atocha, en Plaza de Castilla, todos estos lugares, y de pronto, pues claro, pues empezamos a ver miradas bastante persecutorias, nos fijamos en cosas, en detalles, que enseguida pues, empezamos a pensar, nos agobiamos. De hecho, venía yo hablando con mi hermana y me decía que era bastante común en la universidad el día de hoy haber llegado a clase y yo pues iba en el metro, iba con bastante miedo y con bastante angustia y ahora un poco qué pasará. No sé si os ha llegado a vosotras por WhatsApp también el aviso ese de que van proclamando mensajes varios sobre distintas cosas que se están haciendo con el tema de la seguridad. Entonces, bueno, una parte tiene que ver con la seguridad objetiva que hay que poner y que de hecho se está poniendo. Porque, bueno, existe un peligro real y otra parte que muchas veces tiene que ver con ese factor de incertidumbre que al final es lo que nos mueve por el miedo, ¿no?
Yo recuerdo en episodios de terrorismo como el 11M que la gente, pues al día siguiente, lógicamente, los que habían sufrido el atentado dentro de los vagones, por supuesto, no fueron capaces de coger un tren en mucho tiempo, pero los que nos pilló en otro lugar, ¿no?, y no tendríamos por qué tener a priori ese miedo a un vagón de metro o un vagón de tren. Lo cierto es que esos días los recordaban pues que éramos muy reacios a cogerlo. Uh-huh. O nos venían cosas muy raras a la cabeza cuando estábamos dentro. Veíamos una mochila en el suelo y te quedas un poco como, ¿por qué esa mochila en el suelo? Aunque era claramente de alguien que estaba al lado, pero uh-huh. ¿y por qué no la ha cogido en sus piernas y la deja en el suelo, no? Eso es un poco, no lo quiero llamar paranoia, pero sí que muchas uh-huh. veces cuando suceden cosas, cualquier cosa es susceptible de que algo pasa con eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que bueno, cuando tenemos... Al final es un poco el mismo componente que tiene el conocido estrés postraumático, ¿no? De alguna forma acabamos asociando todo tipo de elementos, del tipo que sea, personas, objetos, lo que sea, que puedan tener con algo, que ver a algo, con algo que ha sucedido, y entonces podemos encontrarnos con ellas una y otra vez sin necesidad de haber sido nosotros víctimas la propia tragedia, y sin embargo nuestra cabeza hace relaciones constantemente, ¿no? Primero, esto tiene que ver con varias cosas. Primero, y en primer lugar, es porque necesitamos de alguna forma darle una explicación, aunque no la tenga, a cosas que suceden. Entonces, de alguna manera, pues bueno, empezamos a pensar, ¿no? Entonces nuestra cabeza va haciendo ese desglose de distintas opciones que pueden haber ante una determinada situación por de cara a que pueda pasar, ¿no? También el miedo, al final, una de las razones por las que se produce es precisamente por el factor incertidumbre. No sabemos, sobre todo ante este tipo de tragedias, no sabemos cuándo van a pasar, ni dónde vamos a estar nosotros, a quién le va a tocar, todo este tipo de cosas. Y eso genera muchísimo miedo. De hecho, genera tanto miedo porque al final lo que hay detrás es mucho miedo a la pérdida de control. Yo puedo controlar que estoy en mi casa y, sin embargo, tampoco puedo controlar todo lo que me pase dentro de mi casa, pero hay más posibilidades de controlar esto que no controlar pues ir en el metro una determinada mañana, ¿no? Entonces, al final, la incertidumbre, el no saber qué es lo que puede pasar y el tema de tener que confiar a 100% en todas las personas que nos vamos cruzando por la calle, en muchos casos genera mucho miedo, ¿no? Además el factor, lógicamente, de la empatía, de sentir lo que otras personas sienten y mucho más, porque al final todos, el primer pensamiento que nos viene a la cabeza es que también me podría haber pasado a mí. Realmente, ¿no? Porque nadie estamos exentos de que nos pasen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, cuando juntamos todo esto, juntamos también un bombardeo excesivo de detalles y de cosas y de más información y demás, al final la cabeza construye su propio argumento más o menos alejado de la realidad en función de la información más o menos objetiva que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, cuando no entendemos algo, cuando no, se escapa nuestra capacidad de pensar o de razonar, precisamente lo que hace la cabeza es llenarlo, los huecos, con cosas. Entonces, pues muchas veces son fantasías, otras veces son paranoias, otras veces son, distintas opciones en función de también uno lo que ha vivido, ¿no? Lógicamente, pondremos una idea u otra en función de nuestros propios miedos también. Al final es un poco como todo, ¿no? Una persona no piensa que se está quemando su casa si no ha vivido alguna vez otra situación o no lo ha oído a lo mejor de otras personas y demás, ¿no? Entonces, al final vamos llenando poco a poco esos huecos también en función de esa información que nosotros tenemos, ¿no?
¿Y cómo el ser humano integra, ¿no? o se reconstruye de una tragedia como esta?
Se reconstruye, en primer lugar, por lo que decimos, ¿no? Primero tratamos de buscarle una explicación. A este tipo de tragedias podemos encontrarle una explicación política, podemos encontrarle una explicación del tipo que sea, pero lógicamente para el ser humano no existe una explicación razonable de por qué suceden este tipo de tragedias y siempre lleva esa carga, como es totalmente lógico, de esa injusticia, ¿no? de ese rabia e impotencia que nos entra a todos cuando escuchamos este tipo de noticias, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando no lo podemos explicar, por lo menos sí que tenemos la sensación de que por lo menos podemos hacer algo para poder ponerle justicia a ese acto, ¿no? Entonces, pues buscamos la manera de buscar los culpables, de que tengan su respectivo castigo, por así decirlo, ¿no? Que la justicia haga su papel y demás, porque de alguna manera, aunque no nos terminamos de sentir del todo seguros ni del todo tranquilos, pero de alguna manera sentimos un poco que la persona que lo ha hecho algo ha pagado. Aunque lógicamente una vida no se paga con unos años de cárcel y eso todos lo sabemos, ¿no? Pero de alguna manera, uno también va integrando también con el apoyo, lógicamente, de la familia, con el apoyo social, con el apoyo de toda la sociedad en general, y al final también un poco con el paso del tiempo, ¿no? Este tipo de heridas, al final, poco a poco, cuando uno hace un duelo, que también hay, todos los duelos tienen unas determinadas etapas, y lógicamente este tipo de tragedias tienen un añadido de mucha más dificultad, ¿no? Precisamente porque no es algo natural, porque no es algo esperado, porque todo ese tipo de cosas que normalmente integramos con mayor facilidad, pues cuando es un fallecimiento, de una persona más mayor, una persona enferma, que es ya desde por sí difícil, pues hay que imaginarse, ¿no?, con este tipo de situaciones que uno no se lo espera, y hay muchos casos, pues gente muy joven, o todo tipo de dificultades que uno tiene, ¿no? Entonces, al final, el tiempo, precisamente todo ese apoyo que las personas reciben, al final son lo que ayudan a integrar, y al final, esa persona de todas maneras nunca va a llegar a ser la misma, ¿no? Lo que sí podemos es tratar de integrar esto precisamente para que no nos queden el resto de secuelas que tienen que ver con ese estrés postraumático que se surge después, que tienen que ver con el miedo, con el yo ya no me subo más a no sé dónde, porque me puede pasar esto a mí, porque todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando no curamos bien un duelo determinado, pues al final podemos encontrarnos con estas otras secuelas, ¿no?
Cuando se supera un miedo, exactamente, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Hemos integrado ese miedo en nuestra rutina, integrado esa tragedia que nos ha pasado, o la hemos realmente olvidado, ha desaparecido, o nunca desaparece?
No, nunca lo olvidamos. Lo que pasa es tenemos tres respuestas más o menos globales ante el miedo. Una es el bloquearse. Hay muchas personas que ante el miedo se bloquean y que ni para adelante ni para atrás. Entonces, muchas veces cuando uno tiene un miedo determinado y la respuesta es bloqueo, al final la sensación que se genera es de total impotencia, porque haga lo que haga, esto me supera, me bloquea, me deja ahí en el sitio y no puedo tomar ningún tipo de decisión, no puedo valerme por mí mismo, no puedo por una serie de cosas, ¿no? Otra de las respuestas que nos encontramos es la huida, que de hecho suele ser la más común, evitar cosas, ¿no? Entonces, a mí me da miedo por determinada razón que sea una determinada cosa, y entonces yo lo que hago es evitar esa situación varias veces, ¿no? Y por otro lado es el tema de atacar. Hay gente que, en contra de eso, se ataca o se siente enseguida que están vulnerando su propia integridad física o psicológica o lo que sea. Entonces, lo que sale es atacar, ¿no? Entonces, cuando superamos un miedo, lo que estamos haciendo es básicamente mirarlo a la cara, porque al final es algo que cuesta mucho, es inundarnos con él, ver un poco qué emociones, qué cosas despiertan en nosotros, qué dice de nosotros un miedo, porque al final tenemos miedo porque pensamos que nuestros recursos son mucho más inferiores de lo que la situación que yo me estoy encontrando me requiere, ¿no? Entonces, al final yo tengo mucho miedo porque yo me siento muy pequeño y lo que yo tengo delante es enorme. Entonces, al final, cuando encaramos un miedo, podemos ponerle esa dosis de realidad. Podemos ver de dónde viene, hacia dónde va, por qué lo mantenemos, y de alguna manera cuando esto sucede, sí, lo integramos porque aceptamos que está ahí tampoco, y entonces de alguna manera dejamos de evitarlo, dejamos de bloquearnos, simplemente está ahí, ¿no? Muchas veces a lo mejor no se va del todo, pero desde luego ya no nos bloquea o no nos paraliza de la manera en la que lo hace, ¿no? Entonces sí, ahí lo integramos y de alguna manera nos amistamos un poco más con él, ¿no?
Esta es la tercera opción, que es la que van a tener que seguir todas las personas ahora mismo que en París han sufrido los atentados, porque el peligro y ese miedo de que suceda algo siempre va a estar ahí. En enero pasaron por lo mismo, por otro ataque, y es algo que se puede repetir. Entonces, quizá la mejor opción es esa, intentar convivir y enfrentarse a ese miedo, saber que siempre puede estar ahí, siempre nos puede tocar, y de alguna manera intentar seguir hacia adelante.
Eso es, sí. Aquí lo que habrá precisamente es que en vez de enterrar todas las emociones que vienen con todo esto que ha pasado, ¿no? Al final un poco tenemos todos que hacer un poco de duelo por la gente de París, quien más o quien menos, o de forma más cercana o menos, ¿no? Entonces, al final, en vez de enterrar todas las emociones, toda esa rabia, toda esa impotencia, toda esa tristeza, es más bien sacarlas, compartirlas con la gente que está alrededor, con esos apoyos que nosotros tenemos, porque eso, aparte del tiempo y aparte de que, la justicia también pondrá las cosas mayor o menor medida en su sitio, es lo que nos va a ayudar a integrar y a continuar viviendo, ¿no? Porque al final es algo que tenemos todos que hacer, es lo que siguiente que nos toca porque no nos ha llegado la hora. Entonces, al final, de mejor o menor manera y sobreviviendo, uno al final lo va sacando, ¿no? Además, tampoco hay que olvidar que no es lo mismo vivir que sobrevivir. Entonces, cuando integramos, empezamos a volver a vivir otra vez. Y si no lo hacemos, pues sobreviviremos y estaremos, bueno, pues arrastrándonos un poco pues con el dolor o con la emoción que nos vaya llevando, ¿no?
Y que hay una parte de ese duelo que deben gestionar ya no solamente las personas y las víctimas, sino pues los países y ver cómo se puede enfrentar ese otro miedo en forma de amenaza global.
Inmaculada Gortázar, directora de Instituto de Terapias Psicológicas, gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotras.
Como dice nuestro hashtag, la noche a pleno pulmón, nosotras, ese es el mensaje, salir adelante, y te lo decimos a pleno pulmón si hace falta, porque ese es el mensaje más importante. Si quieres comentar cualquier cosa que está ocurriendo en la noche de COPE, en nuestras historias, pues ya tienes el Twitter abierto siempre, la noche de COPE. También puedes dejarnos tus comentarios en facebook.com/lanochedecope o mandarnos un email a lanoche@cope.es.
Y como seguimos en directo aquí en la noche de COPE a las 3:21, hora menos en Canarias, pues también tenemos abiertos nuestros números de teléfono. Uno gratuito, el 950-6006, 950-6006, y nuestro teléfono móvil, el 655-59-59, 655-59-59. Y ahora muchísima atención a la música que va a sonar a partir de aquí, porque es el comienzo de una bonita historia de generosidad. Esta música que escuchas, además de haber comenzado a despertar la ilusión en miles de hogares españoles, ha convertido para muchos a Justino y al nuevo anuncio de la Lotería de Navidad en el mejor spot publicitario de este sorteo.
El anuncio lo tiene todo. Lo que escuchas, buena música, un gran personaje entrañable y, lo más importante de todo, que sabe llegar al corazón. Detrás de la historia de Justino está la empresa de publicidad Leo Barnett, y hoy nos acompaña Juan García Escudero, que es su director creativo y creador del anuncio. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Enhorabuena, lo primero. Hemos llorado con el anuncio. Gracias. Lo has conseguido. Me has hecho llorar, Juan, de verdad, ¿eh?
Lo siento, pero por otro lado me alegro.
Yo también me alegro.
A mí, más que llorar, es una de mis canciones favoritas, La Nuvole Blanche de Ludovico.
¿En serio? ¿La conocías antes? ¡Ah, qué guay! ¡Qué bien!
Exactamente.
¡Qué bien! Hombre, fue una elección. La verdad es que indagamos muchísimo y buceamos en un montón de temas, pero de una manera casi mágica. De repente el Nuvole Bianche encajaba narrativamente en todos los momentos del spot, ¿no? Porque, claro, es bastante largo y al final tienes que contar como muchas emociones distintas. Y esta canción como mágicamente encajó, o sea que mira qué bien.
La verdad es que, Juan, estás que este año, madre mía, pero es que el año pasado también te saliste con el anuncio de la Lotería de Navidad. El año pasado era en un bar, este año en una fábrica de maniquíes.
Sí, pero antes que nada, de no lo individualicemos, que esto es un esfuerzo colectivo de un montón de gente.
Por supuesto, detrás hay un equipazo, ¿verdad?
Un equipazo y mucho esfuerzo, muchos meses de trabajo. Y la verdad es que, hombre, siempre que te enfrentas a intentar repetir hay gente que lo llama el síndrome del segundo disco, ¿no? De los grupos que tienen un tema musical muy chulo y luego, el segundo disco no era tan bueno y tal. Pero bueno, en la agencia lo asumimos con mucho entusiasmo y al final estamos contentísimos.
Es la primera vez que se utiliza un personaje animado, ¿verdad? Para este tipo de anuncios. ¿Eso cómo se os ocurrió? ¿Cómo surge la idea?
Pues sí, es curioso. Yo creo que es la primera vez que en Lotería lo hacen. Y en realidad la razón tiene que ver con... Hay dos razones, ¿no? Realmente. Una es que, por un lado, queríamos que se distanciara bastante del año pasado y que fuera difícil compararlo, ¿no? O sea, que no se empezaran a establecer las típicas comparaciones, ¿no?, entre uno y otro. Pero incluso más importante que esa razón es que la historia nació antes que la decisión de que fuera en animación, ¿no? Y es que si tú te imaginas el spot rodado en imagen real, pues es mucho más difícil darle esa magia que tiene cuando tienes que retratar a un tío que un vigilante nocturno que trabaja por la noche y encima está rodeado de maniquíes. En animación es muy mágico, pero en imagen real habría sido mucho más difícil, ¿no?
¿Cuánto tiempo os ha llevado trabajar en la idea y luego en llevarlo en la práctica, claro?
Pues llevamos desde verano con ello y, bueno, aún así se ha hecho en un tiempo récord, porque la animación es pues tienen procesos larguísimos de render, ¿no? Uno, para ver un plano finalizado, pues se tira a veces 4 días un solo plano renderizando. Entonces, pero bueno, nos hemos planificado bien y al final hemos llegado a tiempo, pero por los pelos, te digo también.
Oye, para los incultos que no sabemos lo que es renderizando, ¿esto qué es? Por
pues
favor,
es
explícalo.
Es un proceso, claro, cuando tú haces una animación de estas características, pasas por muchas fases, ¿no? Al principio es un dibujito muy sencillo en 2 dimensiones, como el que hace cualquier artista. Luego se hacen las primeras mallas en 3D, que es como el dibujo constructivo en 3 dimensiones de los personajes, los entornos y todo eso. Y luego hay gente que hay otro departamento que se encarga de texturizarlo, de iluminarlo.
Y capas, y capas.
Claro, claro. Entonces cada una de estas capas, sobre todo las últimas, que ya llevan toda la textura y todas las luces y tal, pasan por un proceso de informático muy, muy laborioso que se llama render y que a veces tarda pues esos días. Entonces, bueno, ha habido que ser muy paciente para esto.
Sí, porque además el desarrollo creativo también entendemos que ha sido difícil porque no hay diálogo. Esto es una cosa que también llama mucho la atención. ¿Eso cómo lo habéis trabajado?
Pues mira, es curioso porque hay dos cosas en la historia que las hemos aprendido en realidad de los grandes narradores de historias, ¿no? Y ellos dicen que, por un lado, tienes que tener un buen personaje, ¿no? Y que la clave de una buena historia es un buen personaje. Y los buenos personajes tienen como un anhelo, ¿no? O algo, una espinita clavada que no pueden conseguir. Y en este caso, pues Justino, la de Justino tiene que ver con que no puede compartir con los demás, ¿no? Entonces pensamos en un vigilante nocturno por esa razón. Y bueno, la segunda es que si encima la historia la logras contar sin palabras, solamente con imágenes, pues la fuerza narrativa es aún mucho más grande, ¿no? Entonces nos pusimos esos dos retos, dijimos, venga, vamos a encontrarle la espinita perfecta al personaje y además vamos a intentar contarlo sin palabras.
Es increíble, Juan, porque a mí una de las cosas que más me gustan de la animación es cómo consigue precisamente con el gesto, una subida de la mirada, una mueca, el bigote para un lado o para el otro. Y eso tiene una fuerza, y Justino, por eso te digo que lo habéis conseguido, porque tiene tal fuerza. Cuando Justino se queda pensando y pone esa cara de pensar, luego cambia la cara de ¡ay, ya se me ha ocurrido! O sea, tiene una fuerza, y eso no es nada fácil, y de verdad que eso nos gusta mucho.
Muchas gracias. Sí, no, es verdad que es, además, es difícil... por este proceso que tiene tan tan laborioso, tú la primera vez que ves una de esas escenas animada es muy tosca, o sea, no se producen todos esos micromovimientos que al final le dan la última expresividad al personaje, ¿no? Entonces estás todo el rato pensando, ostras, pero transmitirá lo que quiero transmitir, y al final cuando ya lo afinan y lo van afinando más y más, dices, ahí está, ¿no? De repente cobra vida y es él, y es alucinante porque parece que está vivo.
Oye, ¿cuál ha sido vuestra fuente de inspiración, por favor? Porque es que a mí Justino me recuerda a mi padre y yo no creo que te hayas encontrado con mi padre, no creo.
Es curioso porque a la gente le recuerda a distintos personajes, nos han dicho, es igual que el abuelo de App, y luego en realidad miras el abuelo de App de Pixar y no se parece en nada, pero no, la inspiración en realidad es curioso porque viene de una especie de imagen colectiva que teníamos todos en la cabeza de cómo debía ser el personaje y que después de muchas pruebas y un montón de diseños distintos de Justinos más altos, más delgados, más graciosos, más bonachones, más de repente hubo uno que de nuevo, mágicamente, todos dijimos, es él, mira, es este, es exactamente como lo habíamos imaginado, o sea, no sé, a lo mejor existía ya y simplemente lo rescatamos ahí de una nebulosa.
Es que funciona, ¿verdad? El perfil este un poco de Scrooge, ¿verdad? De Mr. Scrooge, y que luego, bueno, pues tienes el lado tierno, ¿no? Como también el abuelo de App, que tenía una cara de cascarrabias y al final era un trozo de
si
pan,
le ves por
¿no?
la calle y dices, uy, no sé, y luego es un buenazo. Sí, sí.
Oye, ¿estáis trabajando ya en el próximo anuncio del año que viene? ¿Tenéis algo pensado?
No,
porque
aún no, déjame respirar un poquito. No, bueno, nosotros ganamos el concurso el año pasado y es renovable a un año más, ¿no? Pero ese es el máximo. De manera que el año que viene, cuando nos pongamos a pensar, pues tendremos que competir de nuevo e intentar ganar el concurso. Pero bueno,
bueno.
Lo intentaremos, oye.
Oye, lo que es verdad es que Justino no se queda solamente en el anuncio, porque la empresa de maniquíes y el propio Justino están presentes en varias redes sociales, ¿no?
Sí, esto es una característica que queríamos también que tuviera la campaña, porque a veces cuando ves una pieza como estas, que es un corto que empieza y se acaba, ¿no?, a los 3 minutos, dices qué pena, ¿no?, que no se pueda seguir interactuando con la gente. Entonces, hoy en día las redes sociales nos brindan eso y hemos querido pues que los dos tengan su perfil para que día a día uno les vaya pudiendo seguir en sus vicisitudes, ¿no? Lo que hacen por las noches, lo que hacen durante el día. Entonces, es muy divertido. La verdad es que cuando te pones a seguirlo, ya tiene un montón de fans, por cierto. Además, le dicen toda clase de lindezas. O sea, está muy contento, Justino. Me ha dicho él personalmente que está muy contento.
Te lo ha dicho, ¿no? Está un poco abrumado, ¿no? Porque, joder, pasar de...
Un poquito. Él dice, pues si soy un guardia de seguridad, esto no entiendo nada. Sí. ¿Cómo claro. se ha enterado de la gente de que me he hecho un Instagram? Claro. Pero sí, se ha enterado toda España, me parece.
Oye, Juan, no,
qué original.
¿Te acuerdas de que el año pasado el bar de Antonio dio pie a muchísimos vídeos de políticos,
sí,
que bueno, eran una
miles
risa?
De memes, sí.
¿Tú crees que va a pasar también con Justino o Justino no se presta tanto?
Está pasando, sí, un poco ya. Y es cierto que al principio la gente decía que a lo mejor era más difícil, ¿no?, el aportar creatividad, dado que era un formato pues de animación y tal. Pero ya están empezando a surgir y hay algunos ya muy graciosos. Yo he visto alguno que nos hemos reunido en la agencia para verlo todos juntos y morirnos de la risa, pero está muy bien. O sea, que espero que surjan más. Yo creo que es siempre muy bueno, ¿no? Es un síntoma de que a la gente le gusta algo y quiere participar de ello, simplemente.
Pues claro que sí. Oye, Juan García Escudero, director creativo de Leo Burnett y creador de este maravilloso anuncio de la lotería para este 2015, que muchísimas gracias por compartir con nosotros a Justino. Ahora luego le escribimos un tuit a ver qué nos
sí,
contesta,
por favor,
porque trabaja estas horas, con lo cual nos entiende perfectamente a todos los que tenemos este horario nocturno.
Exacto. Oye,
un
gracias,
abrazo.
De verdad, por tenerme. Una
gracias. Fuerte.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
¿Y el equipo económico de este día?
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Está informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
3:32, una hora menos en Canarias. Admitido a trámite la denuncia del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, conocido como CERMI, por discriminación de un guardia urbano de Barcelona con discapacidad. La decisión tiene importancia porque es la primera vez que España es denunciada ante la ONU por esta causa.
Y el caso viene de 2009, año en el que guardia urbano Vicenç Flores sufrió un accidente laboral que le supuso el reconocimiento de situación de incapacidad permanente total laboral para el desempeño de su profesión. Pidió pasar a una segunda actividad, pero esto es lo que le fue denegado. Vicenç, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para poner en antecedentes a quien nos escucha y está compartiendo este momento de radio en la noche de COPE, ¿cómo fue ese accidente y qué es lo que te impide hacer las secuelas?
Bueno, pues nosotros estamos de servicio y nos comunicaron por emisora que había una violencia de género delante de un supermercado. Y bueno, pues íbamos con la moto de servicio y nos dirigimos al hogar y en un cruce pues tuve un accidente con la moto en un coche que colisionó conmigo.
En ese momento, por supuesto, ya no puedes atender el caso al que te dirigías.
No, van otros compañeros, se dirigen al lugar, a otro, bueno, pues al sitio donde se habían comunicado y evidentemente, bueno, yo no acuerdo mucho, me trasladó la ambulancia al hospital y bueno, pues estuve ingresado unos meses.
Sí.
Y el problema se había agravado porque, estando de baja, vi cómo le pegaban un tirón a una señora mayor de una cadena de oro del cuello Y bueno, pues salí, intenté, bueno, reducir al chico justo antes de que entrara al metro. Pues tuve una recaída de intentar reducirlo con el pie y tenía todavía pues tornillos y hierros en el pie y me destrocé el pie.
Te terminaste ya de destrozar, ¿no? Completamente.
Pues sí, esa es la recompensa que tuve por parte del ayuntamiento. Me echaron por la puerta de atrás con una carta notificada, ni siquiera me atendieron. Esto fue un show para mí, porque, bueno, tengo a mi pareja, me acaba de meter en el piso, la hipoteca, tengo una hija y nada, ni reconocimiento público ni nada. Me echaron y decían que ya no servía.
Claro,
que...
pero a ti te piden, tú pides la posibilidad de hacer otras cosas, otras funciones.
Sí, sí, yo pido, bueno, yo de hecho estoy trabajando actualmente, como soy técnico de prevención de riesgos y me encargo del departamento también de calidad y medio ambiente. Pero vamos, que yo creo que soy apto para coger el teléfono de emergencias, tomar una denuncia a una persona que ha sido víctima, hacer educación vial, no sé, me siento una persona útil. Nadie se plantea que Stephen Hopkins no pueda trabajar.
Ya, y claro, la denuncia viene por esa primera negativa que tú recibiste, que no te daban ninguna posibilidad para hacer
ninguna,
otra cosa.
Ninguna. Si tienes una incapacidad parcial, entienden ellos que, bueno, pues aún eres útil, aún les puede servir. Pero bueno, como tienes una total... pues bueno, ya no nos sirve, ya no nos interesa, si te echan. Lo triste es que la propia ley obliga a la administración pública a coger un 7% de personas con discapacidad, que ni siquiera lo está cumpliendo el ayuntamiento. Incluso las empresas privadas, si tienes un accidente, también primero se tiene que adaptar el puesto. Y la propia ley que hace la administración pública no la aplican luego para la administración, para ellos mismos, vaya.
Bueno, este es el caso queda totalmente explicado. Tenemos también al otro lado del teléfono a Leonor Lidoneras, es delegada del CERMI para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Leonor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es posible que exista una ley que regule la situación de Vicens y no se lleve a cabo?
Bueno, a ver, el problema de Vicens es que a él le han aplicado una normativa que es contraria a la convención. Lo que sucede es que la convención está por encima de esa normativa y no se ha hecho la adaptación normativa, no se ha establecido la posibilidad. En definitiva, es que me silean, no se ha adaptado la norma y por lo tanto es contraria a la convención, pero tampoco existe una voluntad de adaptarla.
Claro, evidentemente lo que está explicando Vicens es que a él le meten en un saco que no le corresponde, pero a él como a otros muchos, porque en ese porcentaje de personas que tienen discapacidad que podrían acceder por ley al mercado laboral no lo hacen. ¿Por qué razón? Pues porque no se diferencia, ¿verdad? ¿No? El tipo de discapacidad física, intelectual, está todo mezclado en lo mismo, ¿no?
A ver, lo que sucede es que venimos de una forma de entender la discapacidad en la que igualamos discapacidad a incapacidad absoluta. Entonces, claro, dices, no se puede hacer. En primer lugar, hay que plantearse si ese no se puede hacer es porque no se ha adaptado el puesto, porque el problema es que, a ver, el tema de la adaptación de puestos no es nueva, no es exclusiva de las personas con discapacidad. Todo el tema de prevención de riesgos laborales trabaja la adaptación del puesto, trabaja la ergonomía, trabaja riesgos psicosociales, pero cuando eso tiene que aplicarse a una persona con discapacidad, hay como un bloqueo mental que lo impide. Cuando sí, tendría que ser, sería lo mismo, pero a lo mejor con algún tipo de especificidad en función del tipo de discapacidad, ¿no? Pero automáticamente discapacidad es igual a incapacidad y se cierra esa vía. Y lo que parece natural para las personas sin discapacidad es absolutamente extraño para las personas con discapacidad a la hora de aplicarse.
Leonor, ¿y ahora qué significa esta decisión de la ONU? ¿El hecho de que acepte esta denuncia y ocuparse de este caso?
Pues a ver, lo que implica esta... se ha admitido a trámite, eso significa que cumplimos con todos los requisitos y lo que obliga... Si cada convención internacional tiene un comité que vela por la correcta aplicación de esa convención. Eso significa que el comité tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre si existe o no existe discriminación en este caso.
Porque, claro, ¿qué es lo que alega la Guardia Urbana para denegarte el paso a una segunda actividad, Vicens?
Bueno, pues que así lo establece el reglamento. El tema es que chocamos con una tecnocracia que ni siquiera conoce las leyes ni los tratados ratificados por el propio gobierno de España. Y por más que se lo digas, el informe, desde los informes y resoluciones también de Inspección de Trabajo, pues hacen caso omiso. O sea, siempre dice un no. Pues no. Es cierto que ha habido un cambio ahora de gobierno y parece ser que parece que hay una mayor voluntad. Porque esto al final y al cabo es una voluntad de hacerlo y se puede hacer en una semana, se puede solucionar. El tema es que todavía, bueno, sobre todo en el caso de Cataluña, aquí tenemos un problema grave, porque es que está consolidado, aquí se echa sí o sí. En otras comunidades autónomas no tienen este problema. Puntualmente en algún municipio puede pasar por ese mismo desconocimiento que ha hecho mención Leonor, pero el problema lo tienen, el primer paso es que no los echan. Y en segundo lugar, como mucho, lo que les pasa es que les cambian la categoría profesional.
Bueno, pues Vicenç Flores, seguiremos el caso, a ver qué pasa, que tenga suerte, te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias.
Gracias.
Y Leonor,
dime.
Una última pregunta. Ojalá que sea ejemplarizante el caso de Vicenç, pero ¿cuántas denuncias recibís vosotros por vulneración de los derechos de las personas con discapacidad?
Sí, a ver, nosotros recibimos una media de unas 400 denuncias al año. Sí que es cierto que muchas denuncias nos llegan de toda España, pero hay otras que o se denuncian en los permisos autonómicos o no nos llegan. Pero sí que nos llegan muchas y además, curiosamente, nos llegan muchas en el ámbito de la administración pública ante negativas de no adaptar puestos de trabajo, lo cual es chocante porque sí que está regulado que si pruebas a través del cupo de reserva se te adapta al puesto, pero si tienes una discapacidad sobrevenida no está tan claramente recogido.
Sí, que estamos como para no mirar con la letra pequeña los puestos de trabajo de las personas. Leonor Lidón Heras, delegada de CERMI para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias por explicarlo tan claro y que todo vaya bien.
Muchísimas gracias, a vuestra disposición.
Un abrazo.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trafúa de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Venga, que ya es miércoles, son las 3:42, ahora menos en Canarias y queda muy, pero que muy poco para que puedas pedir un deseo. ¿Has pensado ya? Pues mira al cielo.
Ay, Isabel. Que ya está aquí, que ya, que ya, que sí, que la mayor actividad de lluvia de estrellas leónidas, que ahora mismo, bueno, ahora mismo no, pero en un
pero
ratito.
Así de rápido, nos dará tiempo a ver alguna.
Que sí, esta madrugada, ¿no? Dentro de unos minutos, cuando la fase lunar esté en cuarto creciente.
Bueno,
o sea,
yo no sé ver la luna, yo siempre me lío porque me corto para el lado que no es. Bueno, vamos a tratar este fenómeno.
¿Fenómeno? Sí.
Los fenómenos astronómico con José María Sánchez, por supuesto, experto astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, ubicado en Cuenca, un sitio que tiene un cielo despejado como en ningún sitio. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estos fenómenos que no sabemos hablar ni sabemos lo que decimos ya, ¿pasan tan rápido? ¿Cómo los vamos a poder apreciar, estas leónidas,
bueno,
este año?
En realidad es largo, es decir, estamos hablando de una lluvia de estrellas, no dura un día ni unas horas. Desde el principio de este mes y hasta el día 30 se va a mantener lo que es esta lluvia. Lo que pasa es que hay en particular unas pequeñas ventanas o unos pequeños momentos en que la actividad aumenta y entonces pues se ven más estrellas fugaces que en el resto de la lluvia de meteoros.
Oye, ¿y a qué hora más o menos? No sé si eres capaz de calcularlo así, a ver si nos da tiempo.
Yo no, pero yo no soy capaz de calcularlo, pero los que sí saben calcularlo, que sería en este caso, por ejemplo, el Organismo Internacional de Meteoros, nos dice que nada, de 5 a 6 de la madrugada se va a dar este máximo, o sea que nada, que va a haber en un momentito, pues se va a producir el momento en que la actividad aumentará y se espera un máximo de unos 30 meteoros por hora, es decir, que cada 2 minutos aparecerá un meteoro o estrella fugaz en el cielo.
Pues, yo creo que hasta Isabel Lobo puede verlo, ¿eh?
Yo creo que vamos a hacer la prueba, ¿eh? En cuanto salgamos, sí. Yo creo que vamos a mirar a ver qué es lo que pasa. De todas maneras, este mes de noviembre, ¿por qué es un mes tan de estrellas?
Bueno, el invierno, al tener muchas más horas de oscuridad, pues disfrutamos más de los cielos estrellados, evidentemente, y según estamos aumentando, desde que empezó la primera, empezó a aumentar las noches, pues tenemos más cielos oscuros. Luego estamos teniendo unos cielos sin mucha lluvia, lo cual pues también está haciendo que tengamos sin nada de nubes que nos molesten en el cielo y ni siquiera las capas altas que nos molesten. Estamos teniendo unos cielos muy limpios. Y de la casualidad de que en noviembre tenemos dos lluvias relativamente importantes, las leónidas, que estamos hablando de ellas, y las táuridas, que fueron hace unos días el máximo, con lo cual pues de estrellas fugaces tenemos y de estrellas en particular tenemos más horas según vaya avanzando todavía más el invierno.
O sea que lo primero que tenemos que pensar es en salir un poquito de las ciudades, ¿no? Porque si no, no las vamos a ver.
Sí, bueno, eso es lo principal. La contaminación lumínica pues hace que la pupila del ojo no se abra al máximo, y si nuestro ojo no se abre al máximo nos estamos perdiendo muchos detalles. De hecho, hay sitios, a mí me da pena alguna vez cuando algún niño llega y no ha visto la Vía Láctea y viene en cielos más oscuros y ve esa franja, esa mancha de blanquecina que atraviesa el cielo, y dice, uy, ¿qué es eso? ¿Eso es una nube? Y dice, no, esa es nuestra galaxia. Y no la habían visto, y no solo niños, gente mayor que no ha visto todavía la Vía Láctea. Es una pena, porque una cosa que es un patrimonio intangible, como sería el cielo estrellado, pues no lo podemos disfrutar en todas partes igual. Pero bueno, no sé si tendrá que ser así, pero es así.
Claro. José María, yo tengo una duda existencial. Sí, de estas del universo. Porque, a ver, es cierto que las estas estrellas, ¿no?, pues van a una velocidad de 2.000 o 300.000 kilómetros por hora, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Sí, estas son muy rápidas, son unos 70 kilómetros por segundo, que como bien has dicho son unos 250
vale,
kilómetros.
¿Y eso cuánto tiempo nos da a nosotros para pedir un deseo y que se cumpla?
Eso depende, si lo tienes preparado es rápido. Vamos a ver, hay algunas que son trazados muy largos, que son varios segundos. Hay algunas que incluso algunos bólidos que son grandes bolas de luz. O sea, en este caso, pues cuando el trazado es muy largo, pues te da tiempo más, ¿no?, a pedir el deseo. Pero lo que hay que tener preparado son deseos cortos, así para que, y concretos, hay que ir al grano, ¿no? Bueno, realmente son partículas largas en algunos casos, pero normalmente son poquitos, no llega al segundo, o sea, es todo muy rápido.
Antes has dicho que hemos vivido las táuridas, esta noche las leónidas, me acuerdo también en verano que estuvimos viendo las lágrimas de San Lorenzo. Oye, ¿qué diferencia hay entre tanta lluvia de estrellas?
Bueno, el primero, lo del nombre, evidentemente, que el nombre lo que nos indica es la zona del cielo de la cual parece que salen todas. Parece que radian de un punto, y de hecho le llamamos radiante, y en este caso las Perseidas de agosto es que salen de Perseo, las Leónidas de la constelación de Leo, las Táuridas de Tauro, y así un largo etcétera, ¿no? Luego la diferencia está en quién las produce. En la mayoría de los casos son partículas de un cometa que en su órbita ha dejado estas partículas, un reguero, en la órbita de la Tierra. Y la Tierra al atravesar rozan, se ionizan y producen estos meteoros. Pues esta las produce un cometa, el Tempel-Tatel, un cometa periódico que cada 33 años nos visita, y que no se le da el nombre del cometa, porque claro, serían las Tempel-Tátidas, lo cual nos diría muy poco de por dónde sale.
Me encanta esa palabra, Tempel-Tátidas.
Sí, es así, sí, ya, bueno. Y tenemos otros cometas todavía más complicados de decir, ¿eh? Si tenemos el Chirumós-Hieracimenco, que lo tenemos hace poco por aquí.
¿Cómo es todo más despacio, José María?
Chirumós-Hieracimenco, ese ya no. Yo le llamo 76C, que es más corto, ¿no?
Yo a eso le contesto, y tú más. Y tú más.
Sí, sí. Por eso, es la curiosidad que no le damos el nombre del causante, que es el cometa, sino de la zona donde sale. ¿Por qué? Porque es más fácil que nos hagamos la idea hacia qué zona es la principal de donde van a radiar o salir todas. Entonces, la zona del cielo donde parece que salen les da el nombre. Las leónidas, porque van a salir de la zona de la cabeza del león, la hoz de Leo, y por eso lo de leónidas, porque lo que te he dicho antes, Tempel-Tátida, sería incluso complicado decir, ¿y eso de dónde viene?
Oye, José María, es apasionante, ¿eh?, tu trabajo.
Sí, además cuando te gusta, además, que cuando es tu trabajo, es tu afición y se mezcla todo un poco, es más bonito todavía. En este caso, pues, primero me ata la afición y luego me ata la profesión, con lo cual, pues, tengo una doble atadura a gusto, ¿eh? No es atadura de sí. dura, sino que estás a gusto, la disfruto e intento que disfrute quien esté conmigo, intento que parezca que lo disfruto, vamos.
Entonces, de 5 a 6 de la mañana vas a disfrutar como el que más.
Sí, frío también, ¿eh? Porque se está, madre mía, las noches de Cuenca ya...
Está raso.
Sí, ya están bajo cero los termómetros, o sea que hace una buena escarcha, el fresquito es considerable. Pero bueno, eso también es importante, cuando salimos nos ponemos, nos abrigamos mucho, y ya el café calentito ya entra en el cuerpo y también se nota.
José María, pues una curiosidad más te voy a decir, porque, a ver, con estos tiempos en los que vivimos, que siempre vamos mirando para el teléfono, el GPS, lo tenemos todo por coordenadas, con solo mirar así en la palma de la mano, pero antiguamente no era así, antiguamente las estrellas eran las que nos orientaban. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que el ser humano mira poco al cielo? ¿Miramos poco al cielo?
Bueno, no solo al cielo, tampoco al suelo, ¿eh? Hay veces que ya ni al cielo ni al suelo, no sabemos, estamos mirando más a la pantallita y a veces si no nos cogen nos la pegamos, ¿no? No, si se ha dejado de... se puede decir que nos hemos separado un poco de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. No solo dejar de mirar al cielo, sino que nos hemos separado más porque la tecnología nos está llevando a este punto en el cual pues no nos paramos tanto a disfrutar de la flora, a disfrutar de los cambios de estaciones, en los cuales cambian las constelaciones, que es continuo, es un continuo y que podríamos conocerlo todo, pero nos sorprende porque estamos poco habituados a verlo, cuando tendría que ser lo más natural. No lo sé, yo creo que es un problema y que, bueno, que habría que intentar también de vez en cuando desconectarse tecnológicamente y que nos dé el aire. Y bueno, y los aires de por aquí no te quiero ni contar, vamos, con esto nos despejamos totalmente.
Pues vamos a animar a todos los que nos escuchan ahora que si pueden, de 5 a 6 de la mañana, miren un poquito el cielo, que va a haber 30 por hora. O sea, esto es imperdible, vamos.
Que vayan con los deseos pensados, ¿eh?
Deseos
que
pensados,
un segundo.
Sí, que van a 250.000 kilómetros por hora, el deseo mejor pensado. Así que, José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por contarnos estas cosas tan apasionantes.
Nada, gracias a vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo.
Una hora menos en Canarias. Tras más de 7 años sin publicar un nuevo trabajo, esto que escuchas, la banda sueca de skate punk Mile Calling está de vuelta con su último trabajo, The Brew, un álbum en el que continúan con su evolución musical, ahora más centrada en el género rock, dejando atrás ese estilo que les caracterizó a principios de los 90. Y este nuevo disco también les traerá de vuelta a España, tras más de 5 años de ausencia en los escenarios de nuestro país.
Por el momento únicamente se han anunciado 3 fechas, el 18 de febrero en la Sala Jimmy Jazz de Vitoria, y el 19 y el 20 de febrero tocarán en la Sala Penélope de Madrid y en el Apolo de Barcelona. Estas dos últimas actuaciones se llevarán a cabo en escenarios que ya son conocidos para la banda sueca. A partir del 20 de noviembre ya podrán adquirirse las entradas para poder escuchar en directo los temas principales de su último álbum y alguna de sus canciones más conocidas, como este No Cigar, pero tú sí Cigar, Cigar aquí en la COPE.
¡Ay, no!
Como todos los que siguen a las 3:53, hora menos en Canarias, como Manuel de la Guía, Erciomen, que nos están escribiendo a través de Twitter por las Leónidas, y esto de la expresión corporal, Urbano Canal.
¿Qué tal? Mira, nos envían varios saludos por Facebook y algunos incluso desde Estados Unidos.
¡Ey, saludos!
Nos escribe gente que nos escucha desde allí. Mari Gloria Simón nos manda saludos desde El Pimiento. Atención, restaurante español en Miami Lakes, USA.
¡Wow! Pero entonces no solamente nos estará escuchando Mari Gloria, seguro que un montón de gente que esté ahora mismo en el restaurante, ¿no?
Hi, okay. Hi, to the other side.
O espérate, porque a lo mejor están ya cerrando, yo no sé. Bueno, sí.
Me habría que consultar.
Menos, ¿no?
La diferencia horaria.
Oye, sí. Pues nada, ya que estás Mari Gloria, por favor, escríbenos en Facebook, dinos qué hora es allí y bueno, y si está el bar lleno o está cerrando o cómo está. ¿Cómo está la cosa por allí?
Y si pasa por ahí mi primo, que es de Florida también, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Qué
que
me dice?
Que de vez en cuando nos escucha también.
Anda, claro, pues que sí. Lo escriba también.
Otro amigo nos envía saludos desde Málaga. Este, en este caso, es Andrés Guevara García. Buenas noches desde Málaga, nos dice simplemente.
Buenas noches. Las devolvemos.
Aunque dentro de poco te daremos los buenos días, ¿eh? Vamos avisando.
Sí, sí, ya no queda nada.
Desde Málaga, desde muchos sitios, nos siguen también enviando mensajes de apoyo para Francia, por supuesto, por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, por todos los medios. Evidentemente es un poco el tema que está hablando todo el mundo en estos días, ¿no? Pero también Alberto Apellaniz en Twitter nos preguntaba si la animación de Justino es española. Evidentemente sí, porque lo hemos tenido aquí a su creador, ¿no? Tenemos que decirle que no lo es, que el encargado de llevar a cabo la modelación del personaje y los escenarios ha sido un estudio de animación sueco que luego han hecho la campaña estos amigos de españoles, ¿no? Se llamaba Juan, ¿no? El amigo.
Sí.
Por un lado, sí es la campaña española, por otro lado, la animación la ha hecho esta compañía sueca, ¿no? O sea que ahí queda aclarado el tema.
Sí, además entre los suecos queda la cosa, ¿no? Porque esto que está sonando, My Poly.
Y Lincoln suecos y la compañía que ha hecho la modelación del personaje, el personaje de Justino, que creo que por lo que nos han contado sí que lo han creado ellos, aunque luego toda esa animación alrededor del personaje y todos los movimientos que hace con los maniquíes, etcétera, y todas esas cosas, pues lo hace esta compañía sueca.
Que ha sido muy bonito el anuncio de Lotería de Navidad este año, es bonito. El personaje, además, a mí me recordaba a mi padre, se lo he dicho a él.
Sí.
A cada uno le recuerda a alguien, sobre todo al abuelito de Ab, que nos recuerda mucho por la morfología que tiene el personaje, pero a mí me recuerda a mi padre porque con el bigote.
Pero tu padre no tiene esa narizota.
No, pues no, hombre, si la tuviéramos que caricaturizar, entonces a lo mejor. Pero no es verdad, no tiene esa narizota, pero bueno, tiene esa expresión de buena gente.
Yo creo que lo que está logrado es que el personaje está españolizado, porque el bigote y las gafitas le dan ese toque español.
Sí, es un poco Romerales, sí.
Un poquito,
sí,
sí. Un poquito.
Oye, ¿ya tenéis pensado el deseo que vais a pedir cuando salgáis de aquí y veáis las Leonidas madrileñas?
Ay, pues no lo he pensado, es que no me ha dado tiempo, claro, estoy aquí todo el rato hablando que no he pensado, no.
Bueno, pero a ver, algo, ¿no? Algo, por lo menos despertarnos mañana a la hora que has puesto el despertador, que esto es una cosa que es siempre, ¿no? Es complicada.
Pero de todas maneras, Isabel, si los deseos no
que
se
no,
cuentan.
Que sí.
No se cuentan.
Claro que se cuentan.
Si no, no se cumplen.
Entonces no te escucha el universo. Entonces ahí es cuando no se cumplen.
Pero lo puedes consultar con el universo y se lo cuentas a él, pero no así a través de los micrófonos.
Ya,
es un poco.
Bueno, para el que quiera pedirle un deseo a las Leónidas y quiera ponerlo en nuestro Twitter, que no tenga ningún problema en contarlo, pues ya sabes que las redes sociales están abiertas todo el día, toda la noche, toda la mañana, toda la tarde, hasta el día siguiente.
Mira,
justo y que
ahora
tenemos un reto en marcha.
También tenemos un reto en marcha, pero es que acaba de entrar un tuit en @lanochedecope, Manu de la Guía, que dice que, eso sí, pediremos deseos si las luces nos dejan ver. Se refiere a lo de la contaminación lumínica, también lleva razón.
Bueno, pero es que aquí es un poquito a la montaña, ya sabes dónde hace la rasca, dónde hace frío, dónde está la escarcha.
Pero aún escribiendo desde el corazón de la Mancha, aún así,
ya, ya es
lo
verdad que hace
complicado.
Frío, ya es verdad que hace frío, pero bueno, en nuestro Twitter, @lanochedecope, podéis seguir escribiendo, en nuestro facebook.com/lanochedecope o en nuestro email lanoche@cope.es. En el teléfono ya no llaméis, no llaméis porque entonces
bueno,
va Mónica a coger el teléfono.
Es que hay que dormir, el teléfono también, el delatador no, pero el teléfono sí.
Le estamos haciendo un gran favor a Mónica Villalain ahora mismo.
Si le quieres contar algo de los deseos, pues oye, Carlos Moreno el Pulpo no tendrá problema tampoco en contar los deseos de la gente, ¿no?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Deseos de quién y por qué?
Pues porque son las Leónidas dentro de una hora.
Qué bonitas son, por cierto.
Y hay que pedir un deseo cuando pasa una estrella.
Vale. Yo precisamente he cenado sopa de estrellas.
Ah, muy bien traído.
Es que es verdad.
Sí.
¿Hace cuánto has cenado, Carlos Moreno?
Pues sería a la 1:15, así me eché una sopita con un huevo.
Ay, te estás alimentando muy bien.
Tú sí que sabes vivir.
¿Dónde están las proteínas en eso? Es que de verdad.
Pero es que estaba andando 1 hora y media antes de cenar, ¿eh? Que yo salgo a andar y a escuchar la radio y a escuchar música.
Claro, bueno, claro. Bueno, bueno. Y luego esa música la pones en el programa, ¿no?
Nada, que la radio sigue, que las historias siguen en cope.es y que tengas un feliz día. Buenas noches.
Buenos días.